bienvenidos a la convocatoria. Qué bonito es esto de volver después de unas vacaciones en Honolulu, allí con los daiquiris, con los banana split. Qué bien nos lo hemos pasado, disfrutando de los fichajes del Barça, que vamos a evaluar en este programa. Programa número 1, que en realidad es el programa 51 de la primera... de la tercera temporada, perdón, que yo también vengo un poco de vacaciones desconectado. Así que estrenamos tercera temporada de la convocatoria, que es tu programa, tu podcast favorito sobre el Fútbol Club Barcelona. Esta semana vamos a hablar brevemente de la Supercopa de España, un poco peculiar, esta Supercopa que ganó el Barça precisamente al Sevilla. Vamos a hablar de la primera jornada y vamos a hablar de Messi, Coutinho, fichajes, detalles y todo tipo de rumores que, bueno, vamos a adelantar en cuanto avancemos un poquito. Vamos allá, pero antes de nada quisiera deciros que si sois del Barça, ya sabéis, estáis convocados. Esta semana tenemos con nosotros a un equipo, pues como siempre, ya familiar y nunca mejor dicho, con David Barbañ. Bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás, David? ¿Qué tal las vacaciones?
Muy bien, pues ya apurando los últimos días y ya con ganas de volver a la rutina de la convocatoria.
Hombre, siempre es un placer tenerte por aquí. Y bueno, si hablamos de David Barbañ, hablamos también de Roger García, que David Barbañ es nuestro comentarista y el encargado de la convocatoria.com. Y Roger es nuestro comentarista de lo que es la pedrera, de los fichajes, de todos los jóvenes, de Barça B. Y además también es redactor en la propia página web de la convocatoria.com. Bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿qué tal las vacaciones?
Bien, bueno, semanita aquí, semanita allá, tampoco demasiado, no hemos ido a Honolulu como tú, que has dicho que has ido a Honolulu por allí, pero bien, bien, un poco con ganas ya de que empezara la liga, y ya ha empezado, ya la tenemos aquí.
Perfecto, pues vamos, si os parece bien, por faena, vamos a empezar hablando muy brevemente de la Supercopa de España, que ya es a toro pasado y qué tal. La cosa no fue mal, el partido fue un poquito, bueno, especulativo al principio, estaba más rodado el equipo sevillano, pero el Barça pudo remontar una situación un poquito complicada. Rápidamente, para pasar a lo que nos interesa, ¿qué os pareció este partido? ¿Realmente qué importancia tiene este torneo? David, por ejemplo.
Bueno, el Barcelona ha empezado bien la temporada para mí, quizás no tan espectacular como debiera, es decir, quizás por el hecho de ser el segundo año de Valverde, por ya conocer un poquito la plantilla y que tampoco se ha fichado en exceso, y yo creo que se mantiene un Barcelona muy parecido al año pasado, quizá un poquito más consolidado. Quizá con...
más fondo de armario, ¿no?
Eso iba a decir, con mucho más fondo de armario, mucho más competitivo en ese sentido. Y vamos a ver cómo transcurre esta temporada. De momento, ilusionados con los fichajes, que ya, repito, no han sido fichajes muy estridentes, pero yo creo que aportan mucho músculo.
Te preguntaba, David, sobre la Supercopa, pero no te preocupes, también hablaremos de lo que son los fichajes, que es un apartado del programa de hoy. La Supercopa, la importancia del torneo, ¿qué te pareció?
A ver, la Supercopa... Bueno, lo venimos diciendo, es un torneo menor, no vamos a engañarnos. No deja de ser un partido de pretemporada más. O sea, no se pueden sacar conclusiones. El año pasado perdimos la Supercopa y acabamos ganando la Liga. Parecía que el mundo se acababa con la Supercopa y fijaros cómo acabamos.
No, sí.
Por lo tanto, no es un partido para sacar ninguna conclusión para mí. Es un partido más de pretemporada, un partido importante y ya está. Y un trofeo menor, muy menor.
Roger, brevemente, Supercopa de España, ¿alguna conclusión, algún detalle?
Partido que yo creo que empezaba con un hándicap que habéis hablado, que es que el Sevilla ya venía rodado, ya venía de competir y de jugarse toda la temporada en campos de por ahí por Europa, de equipos que casi no conoce nadie, pero que es lo que hay. Las rondas previas de la Europa League se juegan así, y el Barça ganó por detalles al final, porque un golazo de Dembélé y alguna cosita de Ter Stegen y tal, pues y que el Sevilla no anduvo tampoco muy acertado arriba, que las tuvo, pues decantaron este título al Barça, que es muy menor, pero suma, es uno más. Y por digamos el centro de la península, todo suma y todo es perfecto y todo es genial. Y aquí a veces se ningunean algunos títulos desde allí, que cuando lo ganan los blancos, pues no son tan poca cosa, ¿no? Un título más, se empieza bien la temporada y a seguir así.
Pues este es el resumen que hemos hecho de la Supercopa de España, ya un poquito a toro pasado. Vamos a dar un salto a lo que es la Liga. Antes de nada vamos a hablar de noticias frescas, porque son noticias prácticamente de ayer o antes de ayer y de hoy. Decir sobre la Supercopa de España que lo más raro para mí fue jugarlo en Tánger, que es un poco increíble que lo que son los equipos españoles no acaban de estar de acuerdo en jugar en según qué campos neutrales o en el Bernabéu, pero en fin, da igual, se ganó, es un torneo que puede ser menor, pero es una buena vara de medir para lo que vendrá esa temporada. Sevilla ha ganado recientemente su partido, que ¿cuántos goles le metió al Rayo?
Cuatro. Y al Zalgiris de Vilnius le metió 5 a domicilio en la vuelta de la jornada N de previa de la Europa League.
Poca broma con el Sevilla este año, que la verdad que ha empezado muy bien. Nosotros vamos con las noticias de hoy, las noticias y actualidad del Barça, en las que vamos a ir comentando sobre todo, noticia de hoy, importantísima. Messi queda fuera del top 3 de lo que vendría a ser la evaluación de la UEFA como el mejor jugador del año. Los tres nominados, que muchos ya sabréis que son, que hemos dicho, Cristiano, Modric y Salah, ¿de acuerdo? Cristiano ya en la Juve, pero por la temporada obviamente en el Madrid, Modric por su temporada en el Madrid y obviamente por su Mundial, aparte de obviamente también pues dentro del Madrid lo que es la Champions, y Salah pues porque obviamente también en su liga ha sido goleador, ha quedado muy bien, su equipo obviamente fue finalista de una competición europea y eso siempre pues es interesante. Lo que nos extraña un poco es que obviamente Griezmann también por el Mundial quizá, ¿no? Es que hay que evaluar tantas
Europa
cosas.
Europa League, Mundial, que lo ha ganado, tampoco fue extremadamente decisivo, pero lo hizo, fue miembro de un equipo que se veía, ¿no? Que era un equipazo, que era más completo y que iba de cabeza a ganar el Mundial.
Déjame, Roger, decir el top, y así lo comentamos brevemente también con David. Están Cristiano, Modric y Salah como finalistas, por lo tanto no es que sean ni primero, ni segundo, ni tercero, sino que están entre los tres primeros, por lo tanto el ganador saldrá de esos tres. Y luego vamos con los que han quedado fuera, que pues conforman el top 10, que serían Antoine Griezmann, ¿de acuerdo?, número 4, Messi, número 5, que aquí es un poquito lo extraño, Mbappé, número 6, Kevin De Bruyne, número 7, Varane, que este sorprende un poco quizá, ¿no?, Rafael Varane, bueno, igual porque ganó las dos competiciones, pero realmente no da esa sensación de ser uno de los mejores jugadores de Europa, porque en el Madrid no está teniendo esa sensación, pero bueno, Varane está ahí, número 8.
Ahora lo hablaremos porque es el mejunje este raro, ahora lo comentamos, y Varane es un ejemplo claro, y Salah otro, ahora lo hablaremos.
Hazard, que también está el número 9, que me parece bastante interesante, y Sergio Ramos en el número 10. Los puntos no los he dicho porque los obviamos, no importa, los puntos aquí al final no son tan importantes, y nada, ¿qué queréis comentar sobre esta lista? Es decir, ¿es polémica? ¿Entendéis el criterio aplicado? ¿Hay criterios que se aplican por un lado y no se aplican por otro?
Si me permitís, yo muy brevemente, lo decía, es un mejunje, es una barrecha aquí de criterios que no acabo de entender. Si es por sensaciones o por jugador o porque es que lo merece, pues en años atrás no ha sido así, porque durante 10 años, yo lo siento, pero durante 10 años o quizá 9 de esos 10 lo ha merecido un argentino pequeñito, pero los títulos lastran, que si el Barça esto no lo ha conseguido, entonces Messi no puede ser Balón de Oro, entonces esto lo ha perdido Argentina, Messi no puede ser Balón de Oro, entonces ¿por qué está Salah ahí? Porque ha sido pichichi y mejor jugador de una liga inglesa, me parece muy bien, ha llevado a su equipo a la final de la Champions, no la ganó. Entonces, si estamos con medias tintas y con no sé qué, no, unifiquemos criterios, porque entonces, ¿qué hace Varane séptimo? ¿Qué hace Mbappé sexto? Porque Mbappé ha hecho una temporada brutal, pero no ganó aquí, no ganó allá, ganó el Mundial. ¿Qué hace sexto? Es que no, yo de verdad no entiendo el criterio. No entiendo el criterio.
Exacto. Podríamos entender en ciertas circunstancias que algunos criterios se aplicasen para todos, lo que haría más fácil entender esta alineación, ¿no? Porque prácticamente es un top 10. Pero decir que con algunos sí que estoy de acuerdo, más o menos, y con que Messi quede fuera, pues bueno, que si por un lado la selección, que pues si por un lado tal... En fin, este es el top 10.
Un doblete, Xavi. Un doblete con una supremacía superior a todo el mundo... paseando y ganando los partidos como ha querido por la Liga Española, pero en la competición nacional o se ningunea cuando la gana el Barça o no tiene la misma... ya se ha visto, Griezmann está por delante, sí, campeón del mundo, el campeón de la Europa League, bueno, pues ya está, pues mejor que Messi, Mbappé está sexto, es que no, de verdad, yo te digo, sí, hay cosas que ver, no entiendo.
A ver, como si lo tenemos que evaluar de forma fría, no tiene sentido, ¿no?, que Mbappé esté por encima de Messi, que está llamado a ser un grandísimo jugador, no tenemos ninguna duda, ¿no? Pero bueno, ese es el top, ahí está, si quieres opinar, David, si quieres decir algo tú mismo, y si no, pues pasamos al siguiente, a la siguiente noticia. La siguiente noticia es que Sport, el diario catalán, se hace eco de una posible oferta o interés, no lo han acabado de matizar, del Paris Saint-Germain en Busquets y Rakitic. Y en Busquets no me lo creo tanto, porque de hecho recientemente se ha anunciado que ha renovado, por lo tanto su cláusula es de 500 millones y si no me quitáis de mi error. Y en el caso de Rakitic, pues bueno, el precio de Rakitic que rondaría 150 millones.
125 millones de euros de cláusula tiene ahora mismo
Rakitic.
Sí, y contrato en vigor hasta 2021.
No sé si hay nada más que añadir. David, ¿tú qué opinas? ¿Te lo crees o te lo crees?
Bueno, no me lo creo, la verdad. No me lo creo. Llevamos un verano y varios veranos con humo en la mayoría de prensa deportiva. Yo no me lo acabo de creer. Sí que es verdad que ahora mismo es uno de los centros del campo, una de las duplas quizás de centro del campo con más calidad del mundo. Y un caramelo con las cláusulas que estáis comentando para un equipo como el PSG, como el City, ¿no?
En un caso de Busquets ya no, ¿no? Porque si son 500 es prohibitiva, creo yo, vamos, porque yo ya no sé, con un país detrás pagando, ya me espero de todo. Pero sí que Rakitic, aunque tenga 30 años o 31 o 29, no, ahora mismo no se ronda los 30, que los quieran pagar, pues cuidado, porque se pueden pagar. El Barça iba a pagar 80 o 70 millones por Willian, que tiene 30 años prácticamente. Entonces, David, en caso de Rakitic, ahí sí que podría un poquito temer.
Ha hecho un gran mundial, es un hombre que está en el mercado, que ostenta esa calidad, y el PSG lo puede pagar, evidentemente.
A mí me parece un halago.
Xavi, disculpa, lo último, que se paguen 125 millones... O sea, la cláusula es esa. Si Rakitic se va, obviamente con el PSG, o sea, si no ya somos tonticos en Barcelona, se ha de pagar la cláusula de rescisión. Si el PSG paga 125 millones, pues no es un mal, ¿no? Es un mal menor que se vaya por esa pasta, ¿no?
Yo considero que es un halago para el jugador. Es decir, es una gran temporada del jugador croata, un gran mundial, está siendo, bueno, poco a poco se le está reconociendo la labor que ha tenido en el Barça y que ya venía teniendo en otros equipos donde ha sido importante, sobre todo hablo del Sevilla, y obviamente todo eso suma. Tenga la edad que tenga, porque al final está en plenitud, es una madurez que realmente le viene muy bien. Su juego realmente es cuando ahora, desde hace 2-3 años atrás, empieza a ser realmente superlativo. Y oye, no es nadie ahora mismo, ¿no? Rakitic comparado. Pues estamos hablando de que con Modric, ¿no? Están componen una de las selecciones más atractivas de los últimos tiempos. Y teniendo en cuenta que Modric tiene 33 años, obviamente no va a durar mucho esa dupla, ¿no? En una selección. No. Es muy de presente.
Pero no sé si. O sea, Rakitic es miembro y por propio, ¿cómo se llama? Se lo ha ganado, miembro de la columna vertebral del Barça. Yo creo que sí que pueden entrar 125 millones, que no lo creo, pero creo que picaría que se fuera Rakitic, porque está llamado otra vez, otro año más, a ser un miembro, un comodín en el centro del campo, y yo creo que, siendo David, que lo conocemos todos, a David Barbañ, lo crítico que es, creo que Rakitic es una de sus debilidades. Si me equivoco,
Para mí, lo he dicho siempre, y yo creo para cualquier persona que entienda un poquito de fútbol, es básico. Básico en un Barcelona que todos sabemos que siempre ha tenido un centro de campo de toque, y se necesita alguien que meta la pierna. Rakitic acumula una serie de virtudes que en un solo jugador que pocos jugadores pueden tener. Tenemos el Rakitic que de fuerza, de garra, que se va al suelo, que roba balones, jugando de Busquets, lo hemos visto muchas veces. Para mí es el hombre más parecido a Busquets cuando juega en su posición, y es capaz de hacerte un dribbling en área contraria a lo Messi. Yo creo que ahora mismo hay pocos jugadores como Rakitic, siempre a la sombra, siempre con trabajo oscuro, sucio, pero para mí uno de los mejores futbolistas, y que encuentro a faltar en esa lista que nombrabais, tenerlo mucho más arriba.
Pues con todo y con eso, pues Rakitic yo creo que va a ser el que va a tener la última palabra, más en un caso, ¿no?, de traspaso. El propio jugador es el que debe decidir qué quiere hacer, y me da la sensación, siempre la he tenido con Rakitic, que piensa en Blaugrana. Nosotros agilizamos las noticias, vamos con la siguiente, esta va a ser muy breve. Se rumorea que Alcácer podría tener una salida pactada o en proceso, porque parece que la negociación está bastante avanzada, con el Borussia Dortmund, que no lo veo un mal lugar para que él esté. No sé si traspaso o cesión, eso está por acabar de concretar. Lo que sí es verdad que el rumor, bueno, más que rumor, es una certeza de que el Alavés preguntó por el jugador valenciano. Al parecer pues quedó en nada, porque tanto lo que cuesta el jugador a nivel de cláusula y lo que es la ficha es totalmente inasumible, ¿no?, por el equipo en el que estuvo Munir el año pasado. Incluso Munir, ¿no?, en sí, ellos no pudieron ni siquiera subir la compra, por lo que en un momento dado Alcácer, si está cobrando, yo creo que debe cobrar más que Munir, me juego lo que quieras, no sé cuánto, pero seguro que más. Obviamente el Alavés se retira de esa puja, el Dortmund aparece y me parece un buen sitio donde desfogarse, porque además es un escaparate maravilloso. El Dortmund es un equipo capaz de revalorizar a jugadores, reactivarlos, ponerlos en competición internacional, eso siempre es bueno. Pasamos a la noticia 4, porque creo que lo de Alcácer no requiere más comentarios, y sobre todo decir que la noticia última del día sería que Abidal no da por cerrada la plantilla. Y que obviamente siguen los rumores, que esto, como ya lo ha dicho David, lo comento y lo dejamos aquí, que sería que, pues, rumores de que se reactiva De Jong, que Rabiot podría estar todavía ahí, que Pogba se va a dejar al menos hasta diciembre. Y obviamente, pues, estos se van intercalando. No sé si os habéis dado cuenta de que el verano iba de centrocampistas, y a medida que el Barça iba fichando nuevos centrocampistas, estos seguían sonando. Es decir, oye, yo ficho a Vidal, ficho a tal. Oye, yo creo que el debate delantero es el que va a ir sonando de mediados de la temporada hacia el final. Quiero equivocarme, pero considero que el relevo en la delantera es necesario. Es necesario, es decir, hasta Messi tiene un jugador o dos en su posición por si él desea dejar la banda derecha e irse por el centro o lo que quiera. Pero es que, por ejemplo, Luis Suárez no lo tiene, ¿no? Y hablaremos de Luis Suárez un poquito más adelante. En fin, esa es una noticia, pero que es una noticia que se ha ido reiterando, por lo que el tema de De Jong se dice ahora que se ha vuelto a reactivar, pero vamos, que yo no creo que De Jong venga, al menos ahora, ¿no? Tenemos, antes de pasar a por el partido del estreno del Barça en la Liga contra el Alavés, tenemos comentarios que son, voy a leer brevemente. Tenemos a César Montano, que nos dice saludos, así que saludos, César, encantado. Y Omar Saucedo, un amigo del equipo, un amigo del programa, nos indica: a buena hora, amigos, ya extrañaba sus podcasts y mi pregunta es: ¿creen que el Barça vaya a por un refuerzo más? Si creen que sí, ¿en qué posición? Porque solo se habla de centrocampistas. Tenemos a Leglé, tenemos a que era Malcolm, tenemos a Vidal, tenemos a Artur, que ninguno jugó en el estreno liguero, que ahora hablaremos de eso. Y, no. ¿Y quién más? ¿A quién más? No veo a nadie en la agenda por ahora. Veo humo.
El humo de que has comentado antes, de los mediocampistas. Rabiot con la misma historia.
Exacto.
Portadas de que ya contacto, no sé qué, pero nunca ha habido nada. Cuando hay las noticias clave, estas que se ve una noticia de que ya estaría tal, ahí se ve cuando un jugador sí que... cuando alguna noticia es en serio.
Y más si en paralelo fichas a Vidal, ¿no? Que dices, si hemos, exacto, fichado a Vidal, aunque es un jugador de 31 años, oye, no, es un jugador de 37, o sea, 31 sí. Años es madurez, más en
pero
un centrocampista.
Pero con ciertas noticias y ciertas portaditas de diarios de aquí, españoles, y de la... tanto del centro de la península como de esta zona aquí más catalana, pecan de eso, de que en verano bajan los números vendidos, los arbitros a la web, y tienes que inventarte cosas. Y esas noticias se ven, ¿no? Se
exactamente.
Ven. Y lo que dice Omar, yo estoy con lo que decías tú antes, yo creo que el Barça necesita un delantero que pueda hacer algo con que Suárez se pueda sentar si no está bien, porque Suárez no está bien. Y creo que un jugador que, ya te digo, es muy fácil decirlo sin decir nombres porque ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero un perfil de delantero con experiencia, batallador, grande, que pueda cambiar el sistema, que pueda fijar centrales, que yo qué sé, ese jugador que siempre hemos pedido y que nunca ha venido, le vendría bien al Barça. Y seguro que hay algún perfil así, más veterano, que nos puede dar un año, si quieres, o dos años.
¿Clonamos a Larsson, Rugger, David? ¿Lo traemos
sí,
de Larsson, nuevo?
Un no. Perfil Larsson, un perfil Dzeko, un perfil Mandzukic, un perfil así, algo batallador.
¿En
algo
quién
que,
piensas?
Que...
David.
Tenemos a Rodrigo en el Valencia haciendo goles, que el Madrid está loco por llevárselo.
Pero es que piden 100 millones de euros, ese no sería el perfil, digamos, barato o de jugador. Pero yo Rodrigo lo veo sobrevalorado. te lo digo, porque 100 millones me parece una...
Es bueno, es un magnífico jugador, y ha hecho muchas cosas buenísimas. Lo que ocurre es que el Barça quizá lo que busca ahora mismo es, para aguantar esta temporada, igual un segundo delantero tipo, no sé, alguno de estos veteranos...
Drogba, por ejemplo, que ya está retirado o no sé dónde juega, pero un perfil Drogba...
Un perfil veterano que pueda meter golitos y tal, lo que hizo Drogba en su momento...
Que sonó, no sé si lo recordáis, hace varios veranos, Drogba sonó para el Barça con 33 años. ¿Por qué no? Te puede dar un año brutal de Didier Drogba con 33 años. En
ganas
fin,
tiempo,
estoy diciendo esto.
Ganas tiempo y puedes
hablando,
fichar.
Sí, correcto, correcto. Ganas ese parche que ahora en agosto, a 20 de agosto, no te puedes poner a buscar un delantero centro y de garantías para los próximos 5 años, pero puedes buscar un retalito, esto que hablamos a veces, un jugador que esté dispuesto a asumir un rol secundario, pero que sepas que sea batallador. Un perfil Checo, un perfil Mandzukic, yo creo que al Barça le iría muy bien.
Sí, un Mandzukic, y no es tan mayor este hombre, realmente. Y no. Creo... Bueno, pues en cuanto a fichajes y demás, creo que en un momento dado no va a haber más fichajes. Creo que como delantero y demás, pues no sé si... Ahora Rafinha, por ejemplo, que lo acabo de leer justamente en vivo, varias webs se han hecho eco de que podría irse cedido al Betis. Pero, amigos, esto va a ser un poquito la cantinela hasta que cierre el mercado. Así que, muy probablemente, Rafinha sí que salga cedido, aunque Valverde insistió en que contaba con él. También es contar y pensar dónde lo vas a meter, Valverde, porque si tenemos ya tres fichajes, varios de ellos ya son del centro del campo. Pongamos que Malcolm es más extremo, pero igualmente está considerado más centrocampista que delantero, o hay ahí. Pues no sé, la verdad que...
El jugador de banda.
En fin, entramos de lleno, si os parece, ya en lo que es el análisis de la jornada número 1, la jornada inicial inaugural de la Liga 2018-2019, en el que el Barça pues ha saldado el tema, ¿no? Con 3 golitos, 2 goles de Messi, 1 de Coutinho, y si bien lo de Messi nos sorprende, nos sirve un poco de vara de medir para saber el estado actual de muchos jugadores y del Barça en general, ¿no? Y sobre todo también ese 11 titular. Empezamos. Barça 3, Alavés 0. Lo que es el equipo de Abelardo, yo lo he puesto antes en el guión, lo he escrito. Mi definición del Alavés era un poco de sparring. Pero después de ver el Getafe contra el Madrid, no tan sparring. Lo que es un equipo muy atrás, muy defensivo, ¿no? Eso que comporta que si tienes 4 defensas, 5 centrocampistas de contención, o casi, y un delantero que de delantero tenía el nombre, pues obviamente luego esas pocas oportunidades no fraguaron, ¿no?
El Barça, delantero, ¿no? Xavi, que estuvo más pendiente de Busquets que de intentar hacer nada en ataque.
Exacto.
Lo vimos y en la tele lo dijeron los comentaristas. Es que me estoy empezando a desquiciar, lo decía, no sé si decía Michael Robinson. Estoy viendo un Pito Abelardo que pide a su delantero centro que se encierre aún más y que esté con Busquets, por favor. O sea, es que ya la decimos, ¿no? Los equipos se encierran y buscan la contra, pero ¿cómo vas a buscar la contra con 70 metros para correr cuando tu jugador que está más cerca no está ni en el círculo central? Es desquiciante. El Barça le costó, porque le costó, pero al final estos partidos muy pocos suena la campana, como ya le sonó a la vez hace 2 años, muy pocos suena la campana y al final el Barça se llevó el gato al agua.
Una cosita, inciso. Sí, David, inciso, no, de comentarios, muy rápido. Sí. Dicen por aquí, saludos de César Montano, que nos lo dijo antes, que está escuchando desde Georgia, USA, desde Estados Unidos. Saludos, César. Decir que Ramón Soto nos pregunta que qué opinamos, y David, ya que estabas comentando, que Valverde no haya elegido a Cucurella, y sí, pone aquí Palencia, pero...
Valencia se ha ido al Girondins de Burdeos, que ha elegido esa Miranda, que estará a caballo entre el B y el A. De hecho, esta semana creo que ya ni ha estado ni en los entrenos del primer equipo, creo, porque tenía partido amistoso con el B y están preparando que la semana que viene empieza la segunda B, la segunda división B, la tercera categoría española, y ya está más en dinámica de segundo equipo. Pero siempre mirando a que en algún hueco, algún partido, alguna Copa del Rey, alguna cosita, pueda tener minutos Miranda en el primer equipo. Así que Cucurella lo tiene muy difícil y creo que se irá.
David, estreno ligero del Barça. Primero, 11 titular, pues el que ya teníamos nosotros en mente, es decir, ningún fichaje. ¿Qué opinas de esto?
Más de lo mismo. La columna vertebral sigue siendo la misma del año pasado y la misma de hace 2 años. Venimos arrastrando ya un equipo que lleva muchos años jugando junto y que se va desgastando. Por una parte es buena noticia, es buena señal que se siga confiando en la misma base. Por otro lado, no es buena señal que los nuevos fichajes no cuenten para ser titulares. Dembélé fue titular, jugador que el año pasado tuvo pocas oportunidades, fue la única sorpresa. Y por lo demás, lo de siempre, Sergi Roberto en el medio del campo, pensábamos todos viendo la pretemporada que Semedo ya se había ganado el puesto de titular en el lateral, para mí el mejor de esta pretemporada, a Nelson Semedo, pero volvimos a lo de siempre. Valverde lo sacó en el segundo tiempo. Las sensaciones son buenas, pero yo creo que necesitamos que los nuevos fichajes tengan más protagonismo.
Yo, si me permite, Roger, voy a decir que el 11 me sorprendió por conservador. Me pareció bien que Dembélé fuese titular, es un poco callabocas, es decir, oye, Dembélé está de titular, aunque luego lo que es el jugador en sí demostró que estaba demasiado ansioso. Me parece que Dembélé fue el más incisivo, con permiso de Messi, el más incisivo en cuanto a oportunidades, sensación, intento, con muchos errores, mucho, incluso mucha precipitación, ¿no?, a la hora de intentar cosas, pero realmente creo, a mí al menos esa sensación tuve y la transmití en el grupo de WhatsApp que tenemos los compañeros de la convocatoria, de que Dembélé, un poco comedido, un poquito controlado, podría ser más, es decir, un poco más controlado de en cuanto a sensaciones, ese uno contra uno contra el portero, ¿no?, que al final no consiguió nada. Al menos estuvo ahí, ¿no? Estuvo en las combinaciones, intentó alguna cosita que en comparativa o en comparación con lo que hizo Luis Suárez, obviamente deja en muy mal lugar al charrúa. Lo que ocurre es que Luis Suárez me da la sensación que ha venido muy fuera de forma, pero mucho, o sea, pero el peso, o sea, incluso he visto por ahí, no sé si es un meme real, aquí obviamente no me estoy metiendo con el jugador, que nos ha dado y nos dará muchas alegrías, pero se ve una foto del jugador hace un año, más o menos, no sé si vosotros lo habéis visto esto.
Sí, y... es la misma foto que he visto yo, es del triplete de Luis Enrique, la foto, ¿eh?
La foto, bueno, pues de hace un poquito, pero comparado con el perfil del jugador hoy en día, ¿de acuerdo?, a día 20 de agosto, pues está más fondón, está gordito. No digo gordo, obviamente, si me comparo con él, estoy yo orondo. Pero obviamente para un jugador de élite está entradito en peso.
Las sensaciones, son las sensaciones. La falta de... Siempre, nunca ha sido un jugador quirúrgico más allá de la definición. Nunca ha sido un jugador de combinación fácil, digamos. Te podía tirar un melón a 2 metros o como hacer una pared perfecta con Messi y habilitarle para marcar. Pero la sensación, el arranque, la velocidad, se le nota. Y el año pasado ya empezó así. Al final creo que metió, no sé cuántos goles metió, pero se atinó durante 2 o 3 meses y volvió a caer luego. Es la historia de siempre y yo creo que va a costar cada año más porque Luis Suárez ya tiene 31 años. En cuanto a Dembélé, aquí en Cataluña tenemos la palabra tabalat. Yo no sé cómo la traduciría.
Precipitado. Precipitado.
Sí, sí, pero es como... Es un poco más
ansioso,
coloquial.
Ansioso, precipitado. Son definiciones de lo que has dicho, como, ¿no? La palabra catalana.
Un poco es una mezcla entre esto y patoso, ¿no? Atabalat es como precipitado y patoso a la vez, un poquito. Un jugador que tiene unas características brutales, pero sí que yo creo que necesita un poco de control. Es habilidad sin control. Si tiene un poquito más de control del balón, creo que es un jugador que nos puede dar muchas alegrías. Y en cuanto al 11, la única sorpresa, sí, aparte del hecho de lo que comentáis vosotros, ¿no?, de que no había novedades en cuanto al año pasado, era un 11 que perfectamente podía haber sacado a Valverde el año pasado, la inclusión de Sergi Roberto en el medio del campo, con Semedo a la derecha. Supongo que dejando a jugadores que quizá no conoce del todo en la banqueta y además dejando a Coutinho, que todavía no debe estar al tope, al 100% en la banqueta. Pero me sorprendió, no me dejó sorprender. Algo así que no se ha hablado en toda la pretemporada, de que si Sergi Roberto va a jugar en medio o no, que empezara así el Barça. Primera alineación, Sergi Roberto de interior derecho.
No sé si no se atrevió a poner a Arthur, no sé si los fichajes que vinieron o incluso los jugadores mundialistas pues no estaban al nivel... A nivel, me refiero, físico, ¿no? No de habilidades, obviamente. Entonces, bueno, yo creo que el invento no estuvo mal, aunque el Barça, hay que decir que la primera parte, David, estuvo espeso, no lo siguiente. Es decir, la fluidez de los pases del Barça, vamos, en profundidad cero.
Le costó mucho arrancar y un poquito lo que ha sido la pretemporada también y lo que fue la tónica general de la temporada pasada, no lo olvidemos. Quizás una de las rachas victoriosas más grandes que se recuerdan, pero con muchos partidos que costaban de arrancar y de abrir el melón. Este año se empieza igual. Es verdad que el rival se encerró como va a ser la tónica, como marca el manual de jugar contra el Barça, línea de 4 y 6 y a verlas venir. Yo creo que ha de cambiar algo. Valverde ya tiene la experiencia, lo que pasa es que si algo no caracteriza a Valverde es la valentía y el echarse para adelante. Estos partidos nos los vamos a encontrar mucho, mucho más de lo que deseamos, y yo creo que ha de cambiar algo. No sé si los jugadores o en las propias alineaciones. Este año, por lo menos, tenemos en el banquillo jugadores que pueden cambiar el devenir del juego.
Sí, ¿no? Y el Barça en sí mostró cosas buenas. El centro del campo no estuvo fluido, pero porque tampoco el Alavés pues dio pie a mucho más. Es decir, si un equipo se te queda atrás con esa línea defensiva que bien ha dicho David y Ruiz ya comentaba, pues es muy complicado romper o abrir la lata. Sin embargo, pues el Barça, pues con ese inicio un poquito lento, también hemos de hablar del primer partido de Liga. Es decir, el hándicap es primer partido de Liga. Equipo delante ultra defensivo. Falta de ideas
y
porque...
falta de precisión también, falta de precisión, Xavi. Yo quiero apuntarlo porque el Barça estuvo impreciso en la primera parte y sí que tuvimos una sensación, y perdona por haberte cortado, ahora te dejo, nos dejó la sensación de hostia, el Barça no ha estado al nivel, es primer partido, parece pretemporada, pero ya podía haberse ido al descanso ganando 2-0, pero estuvo impreciso y no consiguió marcar y no perforó la portería hasta la genialidad de Messi.
Impreciso, nos dejó claro que obviamente no hay alternativas a Luis Suárez en la delantera, sino obviamente Luis Suárez creo que se hubiese tenido que sentar en algún momento de las, al menos en no acabar el partido entero en cuanto a minutos. No lo vimos bien, estuvo desenfocado, yo creo que la definición es desenfocado, aunque el pase del gol de Messi, el segundo, fue espectacular, realmente es una definición maravillosa y un pase espectacular, pero bueno, el tiempo nos quitará o nos dará la razón del estado de Luis Suárez y iremos viendo qué nos encontramos. Más cositas, no sé si queréis evaluar alguna cosa de, porque realmente la participación de las incorporaciones del Mundial tipo Coutinho fue testimonial, pero ojito a Coutinho, que se le vio nervioso y estoy ironizando, o sea, fue entrar Coutinho, fue irse también Dembélé y demás, que lo vimos más nervioso, aunque con ganas. Esas ganas hay que saberlas canalizar. Creo que es trabajo de Valverde que Dembélé se centre, y Coutinho entra, toque, temple, alguna cosita erró, pero la verdad que incluso en las, lo puse también en los comentarios que hacemos nosotros, incluso equivocándose, Coutinho está dando temple al partido, está dando un toque de calidad. Es como de repente encontrarte con algo dulce, ¿no? Decir, ostras, qué bien. Y el gol, bueno, es un poquito la guinda de lo que nos podemos encontrar con Coutinho este año, ¿no? Y eso es maravilloso. No sé si visteis algo más, porque Vidal, testimonial, ¿qué más cambios hubo? Porque el resto no entró en juego prácticamente. Artur, que entró.
Yo creo que hay un par de claves aquí y lo hablaremos ahora con David. Semedo, primero.
Me gustó,
David, que a ver si puedes comentar un poquito cómo ves a Semedo. Yo creo que ha cambiado y son sensaciones, porque lo hablabas tú al principio del programa. No se pueden sacar conclusiones de dos partidos, de la Supercopa y este primer partido de Liga, pero yo creo que veo un Semedo, ostras, eléctrico, casi imbatible en defensa por velocidad, es imposible quitarle. Y luego el Coutinho, hablabas ahora de Coutinho, Iniesta no está, es cierto que Iniesta no estaba al nivel que había estado años atrás, pero era clave, y Coutinho tiene pintaza de ser ese amigo que Messi quiere tener en el campo, que se pueda combinar, que sabe si le da un balón difícil, se lo puede devolver a un mejor Coutinho, que sabe... Que si él ocupa a tres o cuatro defensas, Coutinho lo puede aprovechar para ser decisivo, para marcar, para asistir. Yo creo los dos nombres propios así primeros de estos dos partidos para mí son Semedo y Coutinho. No sé, David, ¿cómo lo ves?
Sí, me da la sensación de que Valverde quiso empezar la temporada siendo valiente, con ese 4-3-3, volviendo... a dejar el centro del campo con tres jugadores. Ya sabemos todos que él es más amigo de llenar ese centro del campo con cuatro. En la segunda parte volvió a su sistema y a sus jugadores, puso un hombre más en el centro del campo y puso a Sergi Roberto en el lateral, que parece que es donde le gusta y es donde va a jugar. Semedo, decíamos, ha hecho una de las mejores pretemporadas y lo vemos quizás el hombre en mejor forma del Barcelona, pero tiene una cosa que a Valverde no le gusta, y lo acabamos de decir. Valverde no es atrevido, y Valverde prefiere un un lateral que cumpla, que se quede ahí, que no suba tanto, y vemos excursiones, hemos visto muchas excursiones de Semedo, que por otra parte han dado muchos goles, muchas asistencias y mucho sí. juego. Pero da la sensación que Valverde es Valverde, todos lo conocemos, tiene ese puntito de
Amarategui un poquito, ¿no? De correcto, conservador.
Conservador, creo que exacto, es la palabra, correcto.
De que y... todo esto se construye a través de... O lo primero que se construye son los cimientos, ¿no? Mientras haya una buena defensa...
Lo que me da miedo es que a mí me gusta que salga con un 4-3-3, que salga Dembélé, que juegue Malcom, que se abra el campo, que Semedo suba. Lo que pasa es que no funcionó. Valverde cambió, le funcionó en la segunda parte con su sistema y son más argumentos para que seguir viéndose Valverde más a Amarategui, como dice Ruggé.
Pero es un Amarategui sí, también, obviamente, que hemos de entender en el momento en el que nos encontramos, recuperando jugadores que vienen del Mundial. Fichajes que, obviamente, aún no tienen el rodaje que necesitan para estar como...
Sí, sí, pero hablamos como de sensaciones, ¿no? De que
habrá más cambios Valverde, progresivos, ¿no? Creo yo, ¿eh? Este año sí que hay para hacer cambios, porque si este año no hay cambios, sí que ya todos los fichajes que hay sí que son ya pedidos o al menos pues están autorizados por Valverde. Creo
me
yo.
Sorprendió Valverde haciendo un cambio en el descanso, cosa que Valverde siempre cambiaba al final del partido, a partir del minuto 75-80.
Sí, sí. Es un cambio, ¿no? Sí, es un cambio, David, que al final está metiendo un titular, ¿no? Dentro del campo. Yo creo que tiene sí, que ver con la forma de Coutinho.
En el descanso es una cosa que yo no lo recuerdo en Valverde, la verdad.
Bien, pero y positivo.
Un partido de primer partido de liga, un partido que tampoco te juegas nada. Pero movió ficha y eso me gusta que, aunque fuera para quitar un delantero, la verdad, y hay que reconocer que acertó, se metieron los tres goles en la segunda parte.
Yo creo
parte.
Que el problema de Semedo, y utilizando una frase tuya o parafraseándote un poco, es que al Valverde le gusta mucho poblar el centro del campo. Y si está Semedo, no tiene un quinto centrocampista como sí que lo tiene con Sergio Roberto, aunque esté escolado a la banda, ¿no? Sergio Roberto te da ese plus de control que Semedo, que recuerda un poquito, salvando las distancias, ya me entendéis, a Dembélé, según qué momentos hay arriba, ¿no? Que puede tener ese descontrol o esa falta de control de balón, pero que te puede hacer una jugada genial.
Considero que es bueno que tenga unas posibilidades, unas opciones estratégicas, ¿no?
Eso es muy bueno, porque yo creo que puede sorprender. Y si un partido el Barça o Valverde quiere un Barça dinámico, pues veremos a Malcom, veremos a Dembélé, veremos a Semedo y veremos a ya lo diré, a Vidal, ¿no? Entonces, Arturo Vidal. Y si quiere un partido más conservador a Amarategui, veremos a Sergi Roberto, Rakitic, Busquets y veremos a Coutinho de extremo izquierdo, pero tirado para... O sea, es que hay muchas variantes. Pero Valverde, utilizando otra vez lo que decía David, yo creo que tirará por ser conservador.
Una base
por,
conservadora es necesaria exacto, también en el Barça, porque lo exige también el aficionado. Decías, David, que te hemos cortado.
Decía que yo veo más en esta temporada del futuro el Barcelona de la segunda parte. Veo más a Sergi Roberto otra vez en el lateral y evidentemente jugar con un 4-4-2. Y vamos a ver mucho más en el banquillo a Dembélé, vamos a ver mucho más a Semedo en el banquillo. Yo creo que Valverde va a seguir con su equipo de la temporada pasada, yo creo que no va a mover absolutamente nada. Arturo Vidal irá entrando en ocasiones en las segundas partes junto con Artur. Semedo irá rotando en el lateral con Sergi Roberto en algún partido de Copa, pero yo creo que vamos a ver lo mismo que el año pasado, con la diferencia, repito, de que este año el que salga seguro que va a aportar más calidad que los Gómez y compañía.
Hay una rotación más orgánica, incluso hay alternativas por si algún jugador teóricamente titular no da la talla, y eso siempre es bueno. Es decir, lo que teníamos el año pasado era que era un 11 teórico que nos sabíamos todos de memoria, y de ahí no podíamos salir porque cualquier cambio, con salvo alguna honrosa excepción,
era perder calidad.
Ahora, aunque es pronto para evaluar ciertas cosas, hemos de decir que obviamente pues hay opciones, hay alternativas. Incluso pues si Luis Suárez no está bien, podemos cambiar. Yo incluso planteaba la posibilidad de un falso 9 con Messi y poner a Malcom o meter a Coutinho con Dembélé, con es decir, empezar a hacer ahí rotaciones que igual son un poco locas porque yo no soy Valverde y el Valverde es más conservador, pero las hay, ya hay alternativas para ello, ¿no?
Xavi, no, yo creo no es para nada el perfil Valverde. Nos gustaría a todos verlo, ver dos bandas ahí eléctricas con Malcom, con Dembélé.
En algún momento lo veremos, estoy convencido.
Algo
no,
tiene
no
que
será
haber.
La tónica.
No. Claro. David, voy a empezar contigo. Evaluación, sé que es una evaluación muy previa, que es algo prematuro, pero fichajes del Barça, que los hemos visto a cuentagotas con Leclet, con Malcolm, con Vidal, con Arthur. ¿Cuál crees que va a ser el mejor fichaje de esta temporada? Es difícil, ¿eh? Es una pregunta difícil, porque sí, no hemos visto mucho todavía.
Me da la sensación que se ha fichado bien, sin estrellas, sin grandes alardes, se ha fichado para tener suplentes. No olvidemos, hemos fichado suplentes. Ahora ninguno, y lo hemos visto, ninguno de los cuatro fichajes son titulares, ni creo. Aunque me gustaría que no fuera así, porque querría decir que alguno de estos fichajes ha salido muy bueno y se gana la titularidad. Yo creo que son cuatro fichajes para tener fondo de armario. Un muy buen fondo de armario, eso es verdad. Tenemos un central que puede suplir sin ningún problema a cualquiera de los dos titulares, incluso formar una dupla de garantías con Vermaelen, un Lenglet Vermaelen perfectamente. O sea, tenemos cuatro centrales de garantías. Tenemos un centro del campo donde Arthur nos ha sorprendido muy positivamente, quizás del que menos esperábamos. Hemos visto un Malcolm con un ADN Barça espectacular. Un toque de balón.
Un Arthur, ¿no te refieres, David?
Arthur, sí. A mí, personalmente, me ha sorprendido en muchas ocasiones, y salvando las diferencias, hemos visto ese toque, ese giro, esas vueltas de Xavi.
Totalmente de acuerdo.
Y qué ilusión ha generado eso, David. Ilusión.
Exacto.
Destellitos, ¿no? Destellitos y detallitos que ilusionan, sin duda.
Viene para ser suplente. Evidentemente, cuando salga no va a cantar, no va a ser André Gómez. Volvemos a sacar ese nombre, pero es así. No es Denis Suárez, no es, Rafinha, ¿vale? Es un jugador que se le ve futbolista, se le ve ese toque y ese ADN Barça, esa calidad. Y arriba, para mí, la sorpresa, Arturo Vidal... para mí, un jugador que va a ser suplente también, va a ser muy suplente, va a tener un papel residual, pero que en ocasiones irá bien tener un jugador de este tipo. Y Malcolm, sorpresa, llegó a última hora, quizás el que menos cositas le hemos visto, aunque también promete mucho. Lo repito, cuatro suplentes, pero que dan un banquillo y un fondo de armario de muchas garantías.
Estamos evaluando, queridos amigos que nos escucháis en la convocatoria, recordaros que estáis en vuestro podcast favorito sobre el Fútbol Club Barcelona, que además nos tenéis en las redes sociales, solo tenéis que buscar la convocatoria o incluso la convocatoria FCB y apareceremos en Twitter, aparecemos también en Facebook y demás. Deciros, también estamos en iVoox y que obviamente nos podéis escuchar en directo para aquellos que lo prefiráis, pues a través de la página de Facebook, que es donde emitimos en directo. Estamos evaluando lo que son los fichajes de este año, que realmente estos sí que ya pertenecen 100% a Valverde y que, bueno, pues están aún por explotar la mayoría de ellos, pero que están dando buenas sensaciones. A pesar de que en el partido de la Supercopa de España Arthur no brilló mucho y demás, pero no lo podemos evaluar por un partido tan tempranero, ¿no? Porque realmente esto es una liga con muchos partidos, es el torneo, la competición de la regularidad, y eso se va a ver, pues, granito a granito, paso a paso. Decir que nosotros estamos entrando en la recta final del programa, que vamos a evaluar, si os parece bien, la próxima jornada de... Se juega el Valladolid-Barça y yo voy a lanzar una pregunta antes de que evaluéis vosotros lo que puede ser el partido, que la pregunta es muy sencilla. ¿Creéis que van a haber rotaciones ya en este segundo partido? ¿Vamos a ver caras nuevas?
Yo personalmente... Perdona.
¿No? Sí, David.
Yo lo que he dicho antes, yo creo que vamos a ver el partido, el Barcelona de la segunda mitad. Es el sistema Valverde y el equipo que le gusta a Valverde.
Con un Coutinho con más trabajo, con un Coutinho con más entrenos en las espaldas, con más un tono físico más adecuado a la élite del fútbol, a la primera división española, y más teniendo en cuenta que creo, y corregirme si no es así, creo que hay parón de selecciones.
¿Cuándo es? ¿Qué jornada? O sea,
¿es
qué
esta
fecha?
¿O es la siguiente?
Mira,
en fin, no
míramelo
hay.
Central de datos, Roger, si me lo puedes mirar. Yo no he mirado fechas, he mirado jornadas simplemente.
Lo que... acabo.
Sí, comenta y luego
que yo sepa, no hay nada intersemanal, digamos. El Barça tiene margen como para salir con el equipo de gala o algo muy parecido a lo que decía David, el equipo de la segunda parte.
Sí, es que el equipo de la segunda parte es aquel que, a ver, sigo insistiendo, el Valverde, con todos los jugadores al 100%, probablemente no hubiese sacado ese 11 tal cual lo sacó, ¿de acuerdo? Nos gusta ver a Semedo con tanto desparpajo, nos gusta ver que algunos fichajes empiezan a rodar por ahí, nos gusta ver que Coutinho llega, toca, disfruta y marca gol, pero obviamente pues esas alternativas que nos van a dar los jugadores que ya estén rodados, los mundialistas que estén recuperados, pues van a ser muy buenas. Pero obviamente estamos hablando de una temporada con tres competiciones, que son la Copa, que son la Champions, que es la Liga, y que vamos a ver diferentes onces y en muy diferentes situaciones en el campo. Es decir, acordaros que el año pasado no se rotaba de ese, y se sigue haciendo, ese 4-4-2, ese 4-3-3, ese, según la circunstancia y según también un poco también esas cartas que tuviese el jugador.
Con jugadores, Xavi, que antes lo medio hablabais, jugadores que solo, yo creo, en mi humilde opinión, y creo que mucha gente seguidora de culé lo cree, con gente que solo restaban. Ahora, en las rotaciones del Barça, después de lo que ha dicho David de los nuevos jugadores y demás, hay jugadores que restan y que suman a la vez, o que restan cosas. Por ejemplo, Malcolm no te va a dar toque, pero Malcolm te va a dar un tío que tiene entre ceja y ceja tres palos, en los que si entra la pelota...
Ojo el toque de Malcolm, que también se le vio fino, alguna cosita tiene.
No es un jugador que vaya a coger galones, no es un jugador que vaya a sumar uno más en medio del campo para tocar, no es un jugador, es un jugador que es para lo que es. Y es un, hablo de Malcolm por poner un ejemplo, jugadores del año pasado solo restaban, y Malcolm y etcétera, los otros jugadores restan en unas cosas y suman en otras según lo que crea Valverde, que se tiene que el equipo que tiene que estar en ese momento en el campo.
Yo creo que los
es
movimientos
una muy importante, Xavi, muy importante.
Los movimientos de fichajes, las salidas y demás, sí, han sido buenos. La salida de André Gómez al Everton fue muy celebrada en el grupo sobre todo, pero es que
calorcico ahí, vamos, ¿no?
Claro, fue el pack. Jerry Mina consideramos que es un magnífico jugador, pero no creemos que tenga perfil Barça. ¿Por qué? Porque ya demostró su inseguridad en el toque. En otras cosas es magnífico, hizo un mundial fantástico, estratosférico. Esperamos que
la inseguridad táctica. Yo creo que lo más grave fue la táctica. Me acuerdo aquel gol de no sé quién, que se fue a defender al extremo, a la banda, a la línea de cal.
También es muy joven, es decir, tampoco se le puede juzgar por eso. Y creo que puede ser injusto, pero la vida es así. Lo que obviamente el escaparte del mundial le ha venido bien, y creemos que en la Premier, por ejemplo, Jerry Mina pues va a tener un nombre ahí en el Everton.
A quien mejor le ha ido este escaparate mundial es al Barça, sin duda. Y permíteme que os... Ahora ya tengo los datos ya seguros de lo que hablábamos antes, de cuándo es el parón, las siguientes jornadas del Barça. Muy rápidamente, el Barça jugó este fin de semana, como ya sabemos. El siguiente partido es el día 25 contra Valladolid, que cae, si me lo permitís, el día 25 cae en sábado, este sábado que viene.
Correcto.
Contra el Huesca en el Camp Nou. Partido difícil para el Huesca y partido difícil para el Barça, que el Huesca hizo muy buen partido contra el Eibar, el domingo día 2 de septiembre, y luego ya sí que hay parón. El fin de semana del 8 al 9 no hay liga, y el siguiente es el 15 de septiembre en Anoeta.
Nos Estadio queda...
Con historia, con historia reciente para el Barça.
Dos partidos que vamos a tener en dos semanas seguidas, realmente muy bien. Además, sí, el parón tan pronto igual tampoco
parón
era...
Parón de la muerte, Xavi, porque es un parón de la muerte que te acaba de empezar la liga, tienes dos partidos
del
Barça, hostia, contra quien juega, y tienes esa ansia de ver a tu equipo y de ver a la liga, y de golpe te quedas dos semanas sin fútbol cuando te lo acaban de poner, ¿no? Es un poco... Siempre se ha criticado mucho este parón de selecciones, sobre todo por los aficionados.
Pues nosotros hemos comentado lo que nos parecía el Valladolid-Barça enfocado al tema de las rotaciones. David ha hecho su evaluación, Luye la propia, y es verdad que es una incógnita. Obviamente nadie más que Valverde sabe lo que ocurrirá en ese partido, pero sí es verdad que el equipo, lo que viene a ser la entidad del Valladolid, da un poco de juego, aunque no nos podemos fiar mucho, a poder hacer algún tipo de incorporación o cambio de cara a eso, ¿no? A la competición que viene ahora, en la que vamos a estar haciendo partidos, pues que va a ser el partido intersemanal, que sí copa, que sí tal. A ver si Cillesen se nos alegró un poco, que parecía que no estaba muy contento por su situación, y bueno,
a ver,
veremos.
Si no se va.
A ver si se acaban de cerrar algunos apartados en salidas, como podrían ser Alcácer y Rafinha. Y en fin, yo creo que como programa nos ha salido muy redondo en esta ocasión. No sé si queréis hablar algo del eterno rival. Yo os lo dejo encima de la mesa. La situación Lopetegui y demás es... No digo que sea esperpéntica, porque el partido del Madrid fue sosete, pero bueno, con un Bale que empieza a coger galones que los podía haber cogido hace 2 o 3 años, pero bueno. Y nada, ojo que el Madrid, el debate de si se ha de fichar o no, yo creo que pende de un hilo. La gente no, cuando lo comentaba con amigos míos madridistas, muy buenos amigos míos que son madridistas, el hecho de que cuidado con Bale, que Bale cuando coge ritmo de competición es propenso a la lesión.
Bale es un jugador que es muy bueno y lo ha demostrado, porque si no, no hubiera hecho cosas que ha hecho en finales, en partidos decisivos, en partidos en los que se necesitaba. Pero al margen de Bale, y ya hablando del Madrid al 100%, yo no veo a esta plantilla del Madrid jugando 60 partidos al máximo nivel. Tendrá que, si quiere centrarse en algo, tendrá que tirar alguna competición como ya está acostumbrado a hacer. Por tanto,
o inventar algo, o tirar de cantera, no sé si realmente. ¿Tú, David, qué opinas de? ¿Viste el partido? ¿Viste el resumen de Getafe? Porque sé que Ruggé, que estábamos los dos viéndolo al mismo tiempo.
No pude ver el partido del Madrid.
Bueno, tampoco es que fuese un partido muy vistoso, porque el Getafe, la verdad es que fue. La definición es la que he dicho al principio del programa, ¿no? Sparring, ¿no? El Alavés fue sparring porque no fue ofensivo en absoluto, uh-huh. Pero se mostró ultra defensivo. Sin embargo, el Getafe, sin ser ultradefensivo, que tampoco lo fue, bueno, conservador, no olió la pelota prácticamente, no dominó nada, porque el Madrid dominó de cabo a rabo, y en dos jugadas, no digo aisladas, porque el Madrid dominó, pero es verdad que el Madrid, sin poner toda la carne en el asador, también es el primer partido de Liga, pues bueno, ganó tranquilamente, no hubo ninguna duda de quién va a ganar, ¿no?
Yo creo, Xavi, que el problema que tiene el Madrid es que ninguno de sus estrellas ahora del equipo, porque si tú me dices estrellas, y por estrella, digamos que obvio de delantera para atrás, digo gente matadora, gente que meta 25 goles mínimo, estamos hablando de Asensios, de Bales y de Benzema, etcétera. Ninguno de esos es un jugador que coja dinámica y no pare de meter goles, de jugar bien durante meses. Asensio te hace un partidazo o te hace una jugadaza y te desaparece 2 partidos. Bale se lesiona, Bale hace un partido que no hace nada, te puede aparecer y meter un cabezazo y un gol, te puede meter un chut de fuera del área, pero no son jugadores que hayan demostrado regularidad. Y Cristiano, sea quien es fuera del campo y caiga mejor o peor, era un pedazo de jugador espectacular que te sacaba los partidos él solo. Y el Madrid el año pasado, con fondo de armario, el Madrid de hace 2 años, con fondo de armario, si no estaba Ronaldo en Liga, también sacaba los partidos. Pero si no juega Bale, si no juega Asensio, ¿quién juega hoy?
Es complicado.
Vinicius cojará galones. Lucas Vázquez aportará algo más de lo que es un buen jugador, un buen complemento, pero ¿podrá ponerse el equipo? No lo veo. Yo, para mí en Madrid le faltan piezas. Estamos a día 20 de agosto y este Madrid, tal como está, no aguantará 60 partidos. No lo hará, pero es que si ahora vas al mercado de fichajes, a falta de 10 días para cerrar, ¿a quién tienes de calidad? Porque el Madrid no se puede permitir un delantero suplente, un delanterito tal, tiene que permitir a un jugador pura élite. ¿A quién vas a fichar? A Lewandowski, que ya han dicho que ni oyen ni escuchan ofertas.
Yo voy a hacer un inciso.
Sí, Icardi.
No lo veo claro, porque bueno, si bien en el caso del Barça creo que no habrá más fichajes, aunque a Vidal no da la plantilla por cerrada, de acuerdo, pero no dar la plantilla por cerrada significa que pueden haber también salidas, es decir, que puede ser un juego de palabras.
El de altas estoy contigo, el del de bajas estoy de acuerdo en las dos cosas contigo.
Sí, y en cuanto al Madrid, que es el eterno rival, sí que es verdad que no me lo tengáis en cuenta, porque no me escucharéis decir cosas muy buenas del Madrid, tampoco soy de despreciar sin argumento, ¿no? Pero considero que necesitamos un buen Madrid, ¿de acuerdo? Para que la Liga tenga valor. Necesitamos un buen Madrid para que la Liga tenga un buen equipo.
Sin embargo, con el Atlético este año.
Sí, ojo, que da miedo, pero es verdad que se necesita tener ahí 3-4 equipos buenos, ¿no? Siempre ha estado el Sevilla, Valencia, siempre ha estado el Atleti, pero el Madrid siempre ha de estar ahí. Es extraño encontrarse con que el Madrid no hace una inversión en un jugador top. Y no sé, porque con lo que tienen en casa, Benzema, por ejemplo, lleva años la afición que, vamos, que si se lo cambian por Lewandowski, yo creo que le hacen un lazo a Benzema, y mira que lleva años en el Madrid, pero cualquier madridista que se precie, dándole un abrazo a Benzema y agradeciéndole los servicios, aceptaría un Lewandowski, o bueno, incluso el que se marchó del Dortmund, ¿os acordáis que está ahora en el Arsenal? Aubameyang. Hombre, Aubameyang. El Madrid suspiraba por ese jugador, pero luego no se ha hecho nada, no se ha movido ficha.
Y el Madrid, otra cosa no, pero extraño. Dinero en las arcas, yo creo que tiene Florentino, muchísimo.
Yo creo que Florentino dará la sorpresa en estos 10 días que quedan, ¿eh?
Sí, yo también lo veo, David, ¿eh? El no sé si Ruiz Vesta tienes igual.
No creo, por ya aunque sea por su ¿sabes? Por su forma de ser de Florentino, que que lo quiere. O sea, yo no veo al Madrid perdiendo a Cristiano Ronaldo y no fichando a nadie. No lo veo. Yo creo que en estos 10 días habrá sorpresa.
Ojo que Florentino tiene ya el talón firmado y yo lo veo también, ¿eh? Yo creo que es algo que, aunque no se habla de ello, hay un run run ahí y cuando sí, el río suena, agua lleva.
Rodrigo,
agua
bueno, Rodrigo, pero yo creo que, algo hay.
Algo tiene
Rodrigo,
que venir.
Que, si me permitís, ha marcado en el partido de Liga de hoy, que se juega a Mestalla, Valencia 1, Atlético de Madrid 1, gol de Correa, sí. Ángel Correa, argentino, en la primera parte, gol de Rodrigo, muy buen gol, donde ha dejado un poquito, digamos, en la foto, la típica foto que se hablaba de Mascherano años atrás, ha salido en la foto de Godín, con una acción muy buena de Rodrigo, que ha metido un buen gol, 1-1, buen inicio de liga, ¿no? Vaya partidito en Mestalla.
Sí. Vienen días muy interesantes, primera jornada que tampoco sirve para sacar conclusiones precipitadas porque es la primera jornada donde, bueno, aún se pueden tener errores, ha habido muchos empates, ha habido pocas revelaciones, excepto por el Huesca, que me alegro mucho del Huesca, y porque es un equipo que la verdad que vino con mucha ilusión y parece que la va a contagiar, así como lo hizo el Girona el año pasado. Y nosotros vamos a dejar este programa ya, que es el 51, ahí es nada, que nos habéis estado aquí acompañándoos pues desde hace mucho tiempo con 200, 300 descargas del programa en iVoox. También sabemos que nos escucháis a través de Google Podcast porque estamos allí también, en otras plataformas, incluso en iTunes, y mucha gente que nos deja mensajes por aquí y por allá, que os agradecemos que nos acompañéis porque la convocatoria está hecha por y para pues aficionados al fútbol y obviamente pues más en especial para aficionados del FC Barcelona. David Barbañ, no sé si quieres vaticinar algún resultado del Valladolid Barça, que claro, a estas alturas es tan difícil, ¿no? Con equipos tan defensivos.
Sí, no veo un gran rival Valladolid. En la primera jornada no le vimos nada, la verdad. Aguantó muy bien contra el Girona, pero no sé, vamos a, por poner un resultado, vas a poner un 1-3.
1-3, bien, bueno, es un partido que al menos yo creo que será vistoso porque el Valladolid y estos equipos pues se crecen, ¿no? Contra un sí, Barça, contra un Madrid.
Yo creo que el Barça no va a encajar y que ganará 0-2 en un partidito como el del otro día. Lo único que sobrará es el último gol ese de Messi, que casi en el descuento hizo el 3-0. Pues aquí no habrá ese último gol en el descuento, pero el Barça, digamos, que conseguirá abrir la lata con cierta soltura, no sé, minuto 60, antes de minuto 60 la tendrá el 1-0. Y el Barça ganará 0-2 en el estadio del Valladolid.
Yo me vengo arriba y le pongo un 0-4, total, así empezamos potentes la...
Sí, yo estaba entre 0-2 y 0-15, porque digo, bueno...
Hombre, 0-2, es fútbol, ¿no? No badminton. Pero bueno, decir que con esto acabamos el programa de hoy, que es el primer programa de la tercera temporada, que también ahí es nada, y sobre todo agradeciendo a toda esa gente que nos da me gusta, nos da like en Facebook o en Twitter. Si queréis ayudarnos, nos ayudáis muchísimo yendo a Facebook, poniendo un me gusta y siguiéndonos en directo, y luego pues podéis buscarnos en iVoox y haceros seguidores y lo que queráis. Podéis contactarnos a través de las redes sociales, y para cualquier otra cosa, pues ya sabéis que tenéis la convocatoria cada semana. De aquí, pues una semanita estaremos de nuevo comentando el resultado de este Valladolid-Barça, las noticias y el humo que vayan emitiendo algunas plataformas de noticias deportivas. Y ya sabéis que si sois del Barça, estáis convocados. ¡Hasta luego!
¡Adiós!
¡Adiós, Nere, Enrique!